La semana pasada empezamos una serie de mensajes de los unos a los otros, así es como lo hemos titulado. Y decíamos que nosotros como iglesia, como un cuerpo local, somos una familia y en una familia se dan muchas interacciones. Estamos llamados a amarnos, a amonestarnos, orar los unos por los otros, exhortarnos, llevar las cargas, a soportarnos, a animarnos. En síntesis, estamos llamados a amarnos y por eso el mensaje de la semana pasada con el que empezamos esta breve serie lo titulamos Ámense los unos a los otros. Esos pasajes, como vimos la semana de los unos a los otros, no fueron dados para que los cumplan un pequeño grupo de hermanos en la iglesia, ni es opcional, sino que nosotros como creyentes en Cristo estamos llamados a cumplir con todos esos mandatos de amarnos, servirnos, perdonarnos, exhortarnos, soportarnos, perdonarnos, cuidarnos. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios nos amó, nos sirvió, nos perdonó y cuidó de nosotros. Y decíamos que para poder llevar a cabo esos mandatos, el amor es fundamental, porque todos esos mandatos nos muestran el amor en acción, nos dicen cómo debemos amar. Eso fue lo que vimos la semana pasada, pero también Dios diseñó la iglesia como una comunidad de gracia, donde en adición a amarnos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros. Dios nos diseñó, nos creó para vivir en comunidad y nos necesitamos los unos a los otros. Y hoy vamos a ver qué significa servirnos los unos a los otros. Miren, hermanos, es importante que aprendamos a servir a los demás y que aprendamos a dejarnos ser servidos por los demás. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos a los hermanos para ayudarnos a crecer, a pensar, a trabajar con nuestra vida cristiana y nosotros también debemos ayudar a otros en ese proceso. Y para estudiar este tema, yo quiero que ustedes me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, es el versículo donde nos vamos a centrar, aunque vamos a estar viendo otros versículos de las Escrituras también. Dice así la palabra de Dios: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo primero que vemos en este texto es que Dios nos ha dado dones espirituales para servirnos los unos a los otros. Miren lo que dice en la primera parte. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros. Cada uno ha recibido un don espiritual. Cada uno de nosotros tiene uno o más dones espirituales. Esos dones los tenemos desde el momento de nuestra conversión. Desde ese momento Dios nos equipa para servir en el cuerpo de Cristo. Y la pregunta que nos hacemos, gracias hermano, es ¿qué son esos dones espirituales? Eso es lo primero. Bueno, un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente y por medio de la cual el Espíritu Santo ministra en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, se nos dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ahí en 1 Corintios, la palabra que se utiliza en el original es la palabra neumática, o sea que son dones, son potencias que vienen a nosotros como operaciones o una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dones que tienen que ver con asuntos espirituales. Y Pablo le está diciendo a los corintios, yo quiero que ustedes sepan cuál es el origen, cuál es el propósito de esas manifestaciones extraordinarias del poder divino. Esos dones son el resultado de la salvación, no son naturales, son sobrenaturales, son dados por el Espíritu Santo. Esos dones, en segundo lugar, son dados por Dios. Fíjense, según cada uno ha recibido un don especial. En 1 Corintios 12:11 se nos dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Así que lo dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, que tú no eliges los dones espirituales que tú tienes. El Espíritu de Dios no te da los dones que quizás tú querías. Es Dios quien lo determina. Y lo hermoso es esto, que Él sabe cómo te va a usar con los dones que te ha dado para que tú glorifiques su nombre, cómo te va a utilizar en la expansión de su reino. Y Él sabe las buenas obras que preparó para ti de antemano, como nos dice Efesios 2:10. Pero esos dones son dados por gracia. Miren, la palabra que se utiliza en 1 Pedro 4:10. Yo dije la de 1 a los Corintios. Ahí era la palabra neumática, pero en el texto que estamos estudiando, la palabra es carisma y destaca el aspecto gratuito del don. Es un regalo de la gracia. Es algo, como vimos, que no se puede ganar, no se puede trabajar, sino que tiene que ser recibido mediante la gracia de Dios. En 1 Corintios 12:7 se nos dice, pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Un don es un regalo que nosotros recibimos de parte de Dios. Y déjenme hacerle una aclaración. Los dones espirituales vienen de Dios, como hemos visto, son potencias del Espíritu, vienen de gracia, son muy diferentes de los talentos naturales. Ok, ¿qué es un talento natural? Bueno, el diccionario Larousse lo define como una aptitud natural para hacer alguna cosa. O sea, desde el momento que tú naces, aún antes de convertirte, tú tienes talentos naturales. Son destrezas y habilidades dados por Dios en su gracia común a todas las personas, creyentes y no creyentes. Un inconverso puede ser un artista o un músico talentoso. Un ateo o un agnóstico puede ser un gran científico, un gran carpintero, un gran atleta, un gran cocinero. Un creyente puede tener esos talentos y eso no tiene nada que ver con su salvación, aunque sí podemos utilizar esos talentos naturales de manera diferente luego que conocemos al Señor. Pero poseíamos esos talentos desde antes de ser cristianos. Una persona puede ser un gran profesor de matemáticas, de literatura, pero eso es un talento natural. Eso no quiere decir que puede ser un gran maestro de la palabra de Dios. O puede ser un gran orador, y eso no significa que pueda ser un gran predicador. Una persona puede ser un músico sumamente talentoso, pero eso no quiere decir que obligatoriamente puede ser o debe ser un gran líder de alabanza. Ustedes ven, esos dones son dados por Dios, no son naturales, son sobrenaturales, dados por el Espíritu. A cada uno de ustedes se le ha dado, a cada uno de nosotros, una manifestación del Espíritu para el bien común. Cada uno lo tiene. En Efesios capítulo 4, versículo 7 se nos dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que no hay un creyente que no tenga dones espirituales. Todo creyente tiene uno o varios dones espirituales que nos son dados cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Dice primera a los Corintios que a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Oye bien, tú tienes dones espirituales y tú debes emplear esos dones espirituales en el cuerpo de Cristo, sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debe contribuir al desarrollo de este cuerpo. Y aunque parezca que un miembro del cuerpo no tenga mucha importancia, cumple una función dentro del cuerpo. Yo puedo perder uno o dos dedos de la mano, sí. ¿No funciona igual? No, pero funciona todavía. Pero Dios quiere que nosotros, conforme a los dones que nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí, lo pongamos en operación en el cuerpo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12. Fíjense que estamos dando un breve paseo por las Escrituras, viendo esto de los dones espirituales, pero es una síntesis muy breve, no podemos tratar este tema a plenitud. Dice Romanos 12, 4 al 6, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha dado, usémoslo, y Él da una descripción de esos dones. O sea que no importa si tú eres joven o viejo, rico o pobre, educado o no tienes tanta educación, tú tienes dones espirituales que debes poner en operación en este cuerpo. Si tú eres un joven, si tú eres un niño, pero te has convertido al Señor, tú tienes esos dones espirituales. Muchas personas piensan que no tienen dones espirituales porque no saben cuál es su don o sus dones. Y hoy vamos a tratar de explicar eso. Pero yo te tengo una buena noticia. Tú tienes dones espirituales si tú has conocido al Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, Dios nos ha dado dones espirituales para servirnos unos a otros. Ese don es una habilidad sobrenatural que Dios nos concede por su gracia a cada creyente y por medio de la cual el Espíritu Santo ministra en el cuerpo de Cristo. Esos dones son dados por Dios, son dados por gracia y tú los tienes. En segundo lugar, esos dones son muy variados. Fíjense, Primera de Pedro nos dice, según cada uno ha recibido un don especial. Un don especial, no dice que todos hemos recibido el mismo don. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce así Primera de Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Primera a los Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una gran variedad de dones, eso lo vemos en Romanos 12, Primera a los Corintios 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4. Ahí tenemos listas de algunos de los dones. Tenemos algunos de esos dones son el don de servicio, de enseñanza, el don de exhortar, el don de dar con liberalidad, el don de presidir o liderar, de hacer misericordia y muchos más. Pero miren cuál es el punto ahora. Los dones son variados. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber dos creyentes con el mismo don de enseñanza y su estilo de enseñanza será diferente. ¿Cómo así? Dos personas con el mismo don y el don es diferente, ¿sí? Hay personas que pueden enseñar de una manera más doctrinal, otros de una manera más aplicativa, otros de una manera más ilustrativa. Por ejemplo, el pastor John Bunyan, que hace ya muchos años escribió el libro El Proceso de Peregrino. Ese libro son como ilustraciones, como cuadros que él va describiendo en la medida que va hablando. Pueden haber dos creyentes que tengan el don de presidir, de liderar, y su estilo de liderato sea diferente. Uno quizás centraliza más, otro no centraliza tanto. ¿Y por qué hay esa variedad de los dones espirituales? Bueno, para satisfacer una variedad de necesidades. Leo de nuevo Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo nos da los dones por medida. Y eso nos ayuda a entender cómo algunos tienen mayor efectividad en el uso del don que Dios le ha dado. La efectividad de un don puede variar en diferentes creyentes. Hay personas que dan fruto a 30, otro a 60 y otro a 100 por 1 en un sentido. Y un mismo don puede ser utilizado por el Señor de diferentes maneras. La extensión del mismo, el resultado del mismo. Por ejemplo, una persona con el don de enseñanza, no solo que puede ser más doctrinal, más ilustrativo, más aplicativo, sino que puede ser más efectivo enseñando a los adultos en la escuela dominical. Y otra persona con el don de enseñanza puede ser más efectivo enseñando a niños. Otros pueden ser más efectivos con el mismo don enseñando en grupos pequeños. Y otros pueden ser más efectivos enseñando uno a uno. Hay variedad de dones. Hay variedad de necesidades. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Dios nos da esos dones espirituales para servirnos unos a otros. Primera a los Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. La nueva traducción viviente dice de Primera a los Corintios 12:5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Todos esos dones que nosotros tenemos son para nosotros servir. El Señor Jesucristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios nos ha dado dones a ti y a mí para que nosotros sirvamos a su pueblo, para que podamos hacer lo mismo que el Señor, que es servir a otros. Los dones no son dados para que nosotros los tengamos como un adorno o una exhibición. Los dones no son dados para tú tenerlos. Ustedes han visto en las casas cuando uno llega que en la mayoría hay una vitrina llena de platos y de cosas en exhibición. A ti no te dieron dones para que tú los tengas de adorno o de exhibición. Esos dones son dados con fines utilitarios. Tú has visto en una casa una licuadora, una tostadora, una estufa, una nevera. Para eso se te dieron sus dones. Son para servir. Son para ministrar a otras personas, no son para observarlos o admirarlos. Y esos dones tampoco fueron dados para autoedificación. Imagínense un maestro de escuela dominical que prepara una clase porque tiene el don de enseñanza, porque le puede enseñar a los niños y prepara la clase para pararse frente a un espejo, a él mismo decirse la clase. No son para la autoedificación. Imagínense un predicador que haga lo mismo. Prepara el mensaje y se para frente a un espejo a predicárselo a sí mismo. Hermano, el que hace esto, dígame bien, está adulterando, está pervirtiendo, está prostituyendo el don que Dios le ha dado. Los dones que tenemos no son para servirnos a nosotros mismos en ese sentido, son para servir a los demás, es para beneficiar a los demás. Miren en Primera de Pedro que dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En Primera los Corintios 12:7 se nos dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y busqué en varias Biblias. Para el bien común, para el bien de todos, para lo que es provechoso, para el bien de los demás, para que nos ayudemos mutuamente. Nosotros estamos llamados a utilizar nuestros dones en beneficio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, ¿qué es un administrador? Un administrador es un mayordomo, alguien a quien se le encomienda el cuidado, la administración de propiedades o riquezas conforme a lo que el dueño de esa riqueza le dice que haga. Él está administrando lo que se le ha dado. Eso no es para su disfrute o para su placer. Es su deber administrarlo en beneficio de aquel que le dio esa administración. Yo te pregunto algo. ¿Y tú? ¿Cómo estás administrando el don que Dios te ha dado? Tú estás abusando de esos dones que Dios te ha dado, porque es una posición susceptible de abuso. Nosotros no somos los dueños de esos dones. Nosotros, estos dones son prestados, como hemos visto, para que nosotros los utilicemos para la gloria de Dios. Y eso debe ponernos a pensar a nosotros, hermanos. Ahora, esos dones también son dados, miren lo que dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo da dones a su pueblo. Y esto nos enseña que cada don es importante. Pero fíjense lo que dice aquí, que Él da los dones por medida. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando tú vas donde un sastre, el sastre te toma todas las medidas y te va a hacer un traje, ¿sí o no? Sí. Y si tomó las medidas más cortas o más estrechas, el trajecito te va a quedar minunflín, como decimos nosotros ahí, apretadito o cortico. Entonces, no está conforme a la medida. Si te hace el pantalón o te lo hace muy grande o te lo hace muy corto, no está a la medida. Cuando tú vas a cocinar en una receta, un pudín, lleva tanto de harina, la sal, lleva el azúcar, hay que hornearlo tanto tiempo. Si lleva media libra de azúcar y tú le pones 2 libras, ¿qué va a pasar? No va a salir bueno, ¿verdad que no? Y si le pones menos de la media libra y le pones un chinchín, 2 cucharitas, ¿qué va a pasar con el pudín? Va a quedar malo, puede ser salado, puede ser soso. Así, óyeme bien, Cristo ha dado dones a todos los que estamos aquí, que somos creyentes, para hacer el trabajo que se necesita en esta iglesia. Él sabe lo que quiere producir en su cuerpo. Por eso Él ha dado los dones por medida. ¿Por qué? Porque Él tiene un diseño para iglesia bíblica, sola gracia. Y Él sabe lo que cada iglesia necesita para hacer el trabajo. Y Él nos ha dado dones a la medida en esta iglesia local para que no falte nada. ¿Tú ves por qué tu don es importante? ¿Tú ves por qué tú debes estar en la iglesia y ministrar en tu iglesia? Porque Cristo no ha pasado esto por alto. Él te dio, como hemos visto, los dones que tú necesitas para glorificarlo en tu vida, en la vida de esta iglesia. Y Dios no se equivoca. Y si tú no estás poniendo tus dones en operación en el cuerpo, algo se está perdiendo en esta iglesia. Está muy soso, está muy salado, está muy dulce. Eso es lo que sucede. La obra sufre cuando tú no haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Oh, porque los dones que tú tienes son a la medida tuya, para lo que la iglesia necesita. Y otro cristiano no tiene los dones en la misma medida que tú tienes exactamente. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí, somos hijos de Dios. Y yo, si yo le preguntara a los padres que están aquí, a las madres y a los padres, ¿hay algún niño en el mundo que pueda sustituir a uno de tus hijos? ¿Qué me van a decir? No. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Y ninguno de nosotros puede ser reemplazado en este cuerpo. Ese es el punto que Él está presentando. Ningún otro creyente puede tomar nuestro lugar en el corazón de Dios. Y no puede. Medida o el ministerio que Él nos ha asignado, y estamos llamados a ponerlo en operación en este cuerpo. Y si tú no lo estás haciendo, algo se está perdiendo. Ahí hay una receta fuera de ese pudín, hay alguna receta fuera de la medida de ese traje. Ahora, el saber que Cristo nos da los dones por medida, nos enseña que no podemos esperar que un cristiano sea destacado en cada área o actividad de la vida cristiana. Es verdad que Dios da uno o varios dones a los creyentes, pero solo ha habido una persona que tenía todos los dones. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Ahora, eso no significa que no estemos envueltos. Óyeme bien, eso no significa que no estemos envueltos en ministerios donde no tengamos esos dones, vamos a decir, sobresalientes. Hay un sentido en el cual nosotros como los cristianos somos médicos generales, practicantes generales y en cierto sentido somos especialistas. Dios nos manda a orar a todos los cristianos, ¿sí o no? Sí. Dios nos manda a evangelizar. Dios nos manda a ser hospitalarios. Dios nos manda a aconsejar a aquellos que están en necesidad. Nosotros estamos llamados, óyeme bien, a ministrar en estas áreas generales, pero hay cristianos que tienen dones destacados, si podemos decirlo así, sobresalientes, que cuando ministran en esas áreas se consigue un efecto todavía más productivo, podemos decir, más profundo en ese aspecto. Por lo tanto, aunque hay cosas generales que todos debemos hacer, por ejemplo, evangelizar, predicar el evangelio en nuestros lugares de trabajo, a nuestros familiares, en nuestro vecindario, sí debemos permitir que esas personas que tienen esos dones tomen el liderato en las diferentes áreas. Debemos permitir eso. Todos debemos estar envueltos, pero debemos saber que hay personas. Yo me acuerdo en IBCJ, tres hermanos que tenían un don. Y ellos predicaban la palabra y evangelizaban, hermanos. Y había continuamente conversiones por la predicación de esos hermanos. Hay personas que tienen esa particularidad especial de predicar el evangelio, traer a otros a una relación cercana con el Señor. Hay personas que tienen el don de aconsejar, que toman a una persona que está en una crisis, le dan los principios bíblicos, hay una empatía con esa persona y vemos cómo esa persona empieza a salir de esa crisis. Dios nos ha dado dones espirituales para servirnos unos a otros. Hay una variedad de dones, hay una medida de dones, hay una extensión de dones para las diferentes necesidades. Y esos dones es para servirnos unos a otros. Yo quiero que ustedes vayan a Efesios capítulo 4, versículo 11. Allí se nos dice que Cristo dio hombres dones a su iglesia y dice, y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Óigame bien. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los pastores, los líderes nos equipan para que nosotros hagamos la obra del ministerio. Ahora, toda la iglesia, tú y yo, debemos estar involucrados en esa labor de ministerio. Todos nosotros estamos siendo equipados para hacer esos actos de servicio. Un creyente hace una obra de servicio, otro creyente hace otra obra de servicio, otro creyente hace otra obra de servicio y vamos creciendo. El cuerpo se va edificando. Tú y yo tenemos la misma responsabilidad de poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos estar buscando las oportunidades que se nos presenten para ministrar el evangelio. Tú y yo debemos ser participantes activos ministrando. O sea, nosotros venimos aquí a la iglesia hoy. Alabamos al Señor, tenemos comunión con los hermanos, escuchamos la palabra predicada. Yo recibo de los diferentes hermanos que ministran, pero yo debo estar buscando a quién yo voy a ministrar en la iglesia. Porque yo no soy un visitante, yo soy miembro de este cuerpo local. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para ministrar en este cuerpo local? Tú debes preguntarte, ¿cómo puedo yo ministrarle a los demás con mis dones para que ellos sean edificados? Te voy a poner ejemplo. buscar a aquellos que no son creyentes para predicarles el Evangelio, alentar a aquellos que vienen con corazones cargados, que vienen buscando ayuda, aquellos que están confundidos y no saben qué camino seguir. Pero si tú vienes a la iglesia como un turista y no sabes lo que está pasando, no ves la lista de oración, los hermanos que están en tribulación, que están en enfermedad, que tienen problemas, ¿cómo tú le vas a ministrar? Aquí hay personas divorciadas, viudas, personas que están solteras, que no viven con su familia, que quisieran tener comunión con otras personas. Y es una gran oportunidad nosotros darles hospitalidad y tratar con esas personas. Debemos buscar las oportunidades para ministrar en el cuerpo de Cristo. Mira cómo funciona esto. Yo quiero ser más claro todavía, más sencillo. Un hermano que tiene ese don, evangeliza a otro, le predica la palabra a un inconverso, esa persona inconversa se convierte al Señor, esa persona asiste a la iglesia, es edificado en la comunión con los hermanos, con la predicación de la palabra, esa persona se une a un grupo pequeño, tiene comunión con los hermanos de ese grupo pequeño, ese nuevo creyente empieza a crecer en la fe, pero se le presenta un problema y se desanima, se deprime, se decae. Viene un hermano que tiene el don de exhortación, ¿y qué hace? Lo anima con la palabra, lo motiva para seguir viviendo para Jesús. Ustedes ven, unos a otros nos vamos ayudando. Tiene un problema específico, está solo, un hermano, una hermana le brinda hospitalidad. Y ese viaje de crecimiento espiritual continúa con la ayuda de ¿quiénes? De los diferentes dones que tenemos en la iglesia, los cuales están sirviendo. Amén. Ahora, miren lo que es importante. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Es que tú conoces y uses tus dones espirituales. Porque si tú no los conoces por ignorancia, te estás haciendo daño tú, a la luz de lo que hemos visto. Por eso he citado todos estos textos. Te estás haciendo daño tú y este cuerpo está sufriendo. Él te ha dado los dones para que tú hagas el trabajo y glorifiques su nombre. Entonces, vamos a descubrir, desarrollar y utilizar nuestros dones espirituales. Y eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo descubrir y hacer uso de tus dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo? Lo primero que tú debes hacer, estudia la palabra en los textos que nos hablan de los dones espirituales. Romanos 12, 1 los Corintios 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4. Para que tú sepas qué es el don de misericordia, cuál es el don de presidir, todas esas cosas. Tú tienes que conocerlo para saber cuál puede ser tu don. Mira, Dios no te va a mandar un mensaje del cielo y te va a decir al oído, tú tienes tal don, tú tienes tal don. No, tú tienes que buscarlo en las Escrituras. Luego debes orar al Señor de los cielos para que sea Él quien te guíe. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Primera de Juan dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quiere Dios que tú conozcas tus dones y lo pongas en operación en el cuerpo de Cristo? ¿Él quiere eso? Sí, Él lo quiere. En tercer lugar, si quieres descubrir tu don, debes hacer, óyeme bien ahora, una evaluación juiciosa de tus dones. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. ¿Por qué decimos que debes hacer una evaluación juiciosa de tus dones? Miren lo que dice aquí. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo menos de lo que debe pensar. Eso es lo que dice. No, que no piense más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Nosotros tendemos a pensar que somos más de lo que somos. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Entonces, tú debes sentarte tranquilito, tranquilita, y hacer 3 o 4 listas. Mira, mira tu vida después de haber estudiado los dones, luego de haber orado, y haz una lista de tus habilidades, de tus fortalezas que crees que tienes. Haz esa lista. Luego, mira las formas como Dios te ha usado, haciendo misericordia, cómo Dios te ha usado, cómo tú has sido de bendición para otras personas. Nosotros estamos eligiendo diáconos, pero nosotros lo que hacemos cuando elegimos diáconos y pastores es que reconocemos a aquellos que están sirviendo en medio de nosotros, porque ya están sirviendo, me explico. No hacemos nada nuevo en ese sentido. Ya esas personas están funcionando en sus diferentes lugares, haciendo un servicio, haciendo una diaconía. Y déjenme darle una nota, hermanos. Por eso es bueno, cuando somos edificados por los dones de otra persona, hacerlo partícipe de la bendición que han sido para nuestras vidas. Porque nosotros tendemos a decirle, mira, yo no le voy a decir que Él me ha servido, que Él me ha ministrado de tal o cual manera, porque se va a poner como un pavo y se va a hinchar de una vez. No, hermano, es bueno compartirlo en la medida de lo posible para alentar a aquellos que están sirviendo. Haz una lista de aquellas áreas en las cuales has mejorado. ¿Tú crees que tienes un don en ciertas áreas? Mira a ver si has mejorado en ese sentido. Busca también el consejo de hermanos más maduros. Dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora, no vayas y le preguntes a un hermano que no te conoce, que es nuevo en la iglesia, ¿cuáles tú crees que son mis dones? No. Ve donde aquellos hermanos y hermanas que te conocen bien. Alguien que te pueda decir realmente qué dones tú crees que tiene. Señores, quizás tú crees que tú predicas como Apolo, que era un poderoso predicador. Y el hermano o la hermana te va a decir que tú predicas como la burra de Balaam. Y tú tienes que estar dispuesto a escuchar eso. Ve donde otros, pregúntales qué dones crees que tú tienes. Busca puertas abiertas donde poner tus dones en operación. Fíjense que esa es la quinta directriz y no la primera. Tú debes cumplir los primeros 4 pasos que son fundamentales. ¿Por qué le digo esto? Porque miren, no siempre una puerta abierta es una oportunidad. Jonás tomó un barco para ir a Tarsis, ¿sí o no? Huyendo de Dios. ¿Él tenía el dinero? Sí, él pagó su pasaje. Pero no era la voluntad de Dios porque Jonás estaba yendo en dirección contraria. El punto es este. Tú tienes un don y Dios te lo dio. Te lo dio para que tú lo uses. Y Dios te va a dar la oportunidad para usarlo. De una manera plena en todo momento. Pero tú debes involucrarte en esto. Y para concluir, yo quiero dar 4 bendiciones que obtenemos cuando tú, como miembro de la iglesia, conoces cada uno de nosotros y ministra sus dones como debe hacerlo. Cuando tú pones tu don en operación, la iglesia va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a beneficiar de ese don que Dios te dio. Esos dones son para el bien común, son para servir a los demás y tú vas a estar sirviendo a los demás. Dios trabaja por medio de su pueblo. Nosotros somos miembros, partes de un cuerpo y en este cuerpo cada quien tiene una función específica, como hemos visto. Dios ha dado esos dones por medida. Pero te digo algo. En segundo lugar, cuando cada uno de nosotros está poniendo sus dones en operación, la iglesia se convierte en un testigo dinámico. Se ve el poder y la efectividad del Espíritu de Dios obrando. Y eso va a impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Tú vas a ser utilizado poderosamente para la gloria de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque vas a estar utilizando los dones que Él te ha dado, cumpliendo el propósito que Él tiene para ti, para tu vida, para esta iglesia. déjeme decirle algo. Hay personas que, si tú le preguntas, ¿cuál es tu identidad? Ah, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy plomero. No, yo soy técnico en computadora, yo soy taxista. Esa no es tu identidad. Tu identidad es que tú eres un cristiano. Que tú has sido redimido por la sangre de Cristo. Y te digo algo, tu propósito en la vida es poner esos dones en operación para glorificar a Dios. Ese es el significado, tu propósito en la vida. Entiéndame, porque es un diseño de parte de Dios. Es verdad que tenemos una profesión que tenemos que desarrollar, que tenemos, ¿verdad?, que glorificar a Dios en nuestro medio. Pero Dios nos ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo, como vimos en Efesios 4, 11 al 13, para hacer un trabajo espiritual. Pero le voy a decir en tercer lugar que cuando esos dones están en operación, los líderes emergen en la iglesia de una manera natural, porque se ven aquellos que están poniendo sus dones en operación. Y un liderato bíblico es esencial para que una iglesia funcione correctamente. Y ustedes saben qué otra bendición, el gozo que se va a reflejar en la iglesia. El gozo de saber que estamos sirviendo conforme a la voluntad de Dios. Yo me imagino que muchos cuando escucharon, vamos a predicar de sirviéndonos unos a los otros, pensaban, él va a decir las diferentes cosas que tenemos que hacer en la iglesia. No va a hablar quizá de los dones espirituales. Pero fíjense cómo en las Escrituras, Pedro, Pablo, hablan de los dones espirituales para hablar del servicio. Porque el verdadero servicio es algo espiritual que podemos ministrar con los dones que Dios nos ha dado, que no podemos ministrar en nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios nos dice que debemos servirnos unos a otros utilizando los dones espirituales que Él nos ha dado. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que tú haces bien cuando se trata de servir a los demás? Tú tienes uno o varios dones espirituales. Ese es el reto que tenemos hoy delante de nosotros. Descúbrelos, desarróllalos y úsalos para la gloria de Dios. Amén.